UN Radio presenta. La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y el tema que vamos a desarrollar gira en torno al recientemente presentado portal Spanish in Colombia. ¿Cuál será el lugar ideal para aprender español? La respuesta es Colombia, porque aquí se habla el mejor español del mundo. En el 2050 el español será el idioma más hablado después del mandarín y hace 2 años el Instituto Caro y Cuervo asumió el reto presidencial, convertir este país en el mejor lugar del mundo para aprender el idioma. ¡Vamos con toda! El 31 de julio nació Spanish in Colombia, una estrategia de promoción que se gesta desde el gobierno nacional para convertir a Colombia en destino para aprender español, gracias a los múltiples esfuerzos de la Mesa de Articulación Interinstitucional L, conformada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura, ProExport, Fiducoldex, Marca País, Colombia, ICETEX, APC y el Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo con la iniciativa número 61 del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para lograr la prosperidad democrática y que específicamente dice, con base en nuestra bien ganada reputación de hablar el mejor español del mundo, uniremos la fuerza y la reputación del Instituto Caro y Cuervo con las universidades y la empresa privada para convertir a Colombia en el mayor destino en América Latina para aprender español como segunda lengua. Y para aprender el español más apreciado del mundo se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, universidades de reconocimiento y acreditación internacional, idóneas y con una tradición que legitima su labor educativa. Además, y como si fuera poco, 5 de ellas se encuentran entre las primeras 38 universidades mejor calificadas en el QS Latin American University Rankings 2013. Hoy, en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, seguimos escuchando las actividades principales que se desarrollaron en Casa Cuervo el pasado 31 de julio y que tuvieron que ver con el lanzamiento de la estrategia Spanish in Colombia. El prestigio del español colombiano. Así se titula la intervención que la doctora Ana Beatriz Chiquito nos presenta a continuación. La doctora Ana Beatriz Chiquito es profesora titular de Español y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Bergen, Noruega. Durante los últimos 20 años ha sido también ingeniera invitada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en los Estados Unidos, donde ha trabajado con tecnologías aplicadas a la educación. Ha publicado varios libros de texto para la enseñanza del español L, gramáticas contrastivas L en inglés y noruego, y ha desarrollado varios programas informáticos para la enseñanza del español como lengua extranjera en los Estados Unidos, Noruega y Colombia. Actualmente dirige 2 proyectos internacionales de investigación lingüística, ambos financiados por el Consejo Noruego de Investigaciones. El proyecto Pobreza, Lenguaje y Medios, los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México, el cual busca identificar cómo se expresan lingüísticamente las nociones de pobreza que se difunden por la prensa y la televisión en estos 4 países. Y el proyecto Actitudes Lingüísticas hacia el Español en el Mundo Hispano, basado en 8.000 entrevistas realizadas en las capitales de los países hispanohablantes y en la cual participa el investigador Julio Bernal Chávez del Instituto Caro y Cuervo y como codirector el profesor Miguel Ángel Quesada Pacheco de la Academia Costarricense de la Lengua. La profesora Chiquito dirige también un programa de maestría de la Universidad de Bergen en Educación y Tecnologías con sedes en Bolivia y Colombia, esta última en la Universidad EAFIT, y el cual está financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo.
Buenas tardes, Primero que todo, yo quisiera agradecer la invitación para presentar los hallazgos preliminares de este proyecto que empezó en el 2009 y termina este año con una publicación preliminar. Es un libro electrónico que va a ser accesible en la red. La presentación preliminar de los hallazgos tiene 1.300 páginas, así que van a seguir bastantes más sobre las actitudes lingüísticas hacia el español. Así que, primero que todo, un saludo al doctor Belisario Betancourt, a la ministra de Cultura, a la viceministra de Relaciones Exteriores y de Educación Superior, a la doctora Claudia Hoyos, gerente de Marca País Colombia, alto consejero de las comunicaciones de la Presidencia de la República, al doctor Luis Acosta, y le agradezco muchísimo de nuevo la invitación. Muy bienvenidos a todos los del cuerpo diplomático, a los investigadores del CARU Cuervo y a todos los invitados que se encuentran aquí. Así que yo voy a empezar primero que todo por el título, el prestigio del español colombiano. Es un título difícil y es un concepto difícil, pero yo creo que hablando de actitudes lingüísticas, pues conviene hablar sobre prestigio, porque prestigio está relacionado directamente con las actitudes lingüísticas. Y me gustaría empezar con las palabras del doctor Daniel Samper Pizano, que se publicó en la revista Credencial y en la que dice que muy a menudo los colombianos nos preguntan: ¿es verdad que ustedes hablan el mejor español del mundo? Y yo, que vivo en el extranjero ya la mayor parte de mi vida, he recibido esta pregunta muchísimas veces. Y en esta crónica, el doctor Daniel Samper Pizano responde: no lo sé, y añade: pero intentaré averiguarlo. Así que esto fue lo que yo quise averiguar, es decir, después de tantísimo tiempo de encontrarme con esta pregunta: ¿es verdad que el español colombiano es el mejor español del mundo? Así que quise averiguarlo, y el proyecto entonces que empecé se trata específicamente de averiguar cuáles son esas actitudes lingüísticas que llevan a que uno pueda decir: este es el mejor español, o este es el peor, o este me gusta o no me gusta. Así que las actitudes lingüísticas entonces tienen consecuencias muy reales para los hablantes de español, y muy reales en contextos específicos, y pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden traerle a uno un puesto muy bueno o pueden no darle un puesto muy bueno, según la variante de español que uno hable, y no son actitudes que generalmente son muy claras. Y por supuesto, las actitudes también se generan porque hay instituciones de poder que dictan las normas, las políticas lingüísticas, y no solamente de manera formal, pero de manera informal. Así que por eso es tan difícil llegar uno a decir en qué consiste el prestigio de una lengua. Sabemos, por supuesto, que el prestigio de una lengua tiene mucho que ver con la parte de la cultura, es decir, la parte de la educación, la cultura, quién habla el mejor español, porque muchas veces el prestigio de la lengua no está relacionado con la lengua misma, sino con quién lo habla. Y entonces las investigaciones sobre actitudes lingüísticas nos permiten dar conocimientos, nos dan conocimientos para juzgar cómo proceder, para comunicarse uno con diferentes audiencias en los países de habla hispana. Y este conocimiento es muy importante para grupos como los que tenemos aquí. Por ejemplo, en la educación de docentes, en mi experiencia, es muy conveniente que se eduquen con este conocimiento, que sepan que existen actitudes lingüísticas y en qué consisten. Así que la investigación que yo llevé a cabo, que empezó en el 2009, se llama La identidad y actitudes lingüísticas hacia el español, y está financiada por el Consejo Noruego de Investigaciones. Noruega es un país pequeño, muy rico, que tiene la capacidad para financiar el hecho de que existan, por ejemplo, dos idiomas escritos. Es como si tuviéramos un idioma escrito, el español para América Latina y el español para España, como si hubiéramos cambiado la ortografía, pero en Noruega lo han hecho. Así que Noruega está interesada en ese campo y precisamente le pareció muy interesante financiar un proyecto así porque no lo hay, porque hemos comparado todas las capitales de América Latina, en realidad del mundo hispano, porque Madrid también está incluido. Y los objetivos de este proyecto es entonces, ¿qué conocimientos tenemos los hispanohablantes del propio idioma, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? El segundo, ¿cuál es el afecto que sentimos hasta por la propia manera de hablar, bien, o el habla de los demás, y tanto a nivel nacional como internacional? Y finalmente, ¿cuál es la lealtad que tenemos hacia nuestra propia variante del español? ¿Cuándo sentimos que la tenemos que cambiar? ¿O cuándo sentimos que tenemos que dejarla por alguna razón? Sin embargo, estos objetivos son muy generales y yo me he tenido que concentrar, por supuesto, en los resultados de esta investigación, y los resultados que les voy a exponer aquí son muy cortos y puntuales. Pero se recogieron 8.000 encuestas en todas las capitales del mundo hispano, incluyendo Madrid. La muestra de las 400 entrevistas está estratificada por género, por edad, por el estrato socioeconómico, de manera que se aumenta la confiabilidad de los datos que se han obtenido. Y las preguntas van en general a obtener cuáles son las actitudes cognitivas, es decir, lo que se piensa, y las actitudes afectivas, es decir, lo que se siente. Por ejemplo, esta variante del español me gusta, esta no. Y cognitivas, cuando yo puedo decir esta variante es mejor o peor por tal, tal y tal y tal razón. Ahora, los datos que yo voy a presentar aquí no me los he inventado. Son datos recogidos de la gente del común. No son datos que provienen de especialistas de lingüística, porque son datos que nos dan lo que piensa la gente. Lo que es muy importante, por ejemplo, para una persona que está promoviendo el español comercialmente o en distintos ambientes. Esto es lo importante, ¿verdad? La parte lingüística nos da un conocimiento específico, pero la parte de la opinión, la encuesta de opinión, nos da otra perspectiva muy diferente. Así que continuamos entonces con algunos ejemplos de lo que encontramos que dicen los encuestados sobre Colombia. También se han pronunciado sobre todos los demás países, pero yo quise darles estos ejemplos. En Argentina, ¿qué dicen en Argentina? Dicen, en Argentina tienen la conciencia de que hay otros centros irradiadores de norma, como por ejemplo Uruguay, Colombia y México, además del que conocemos de siempre, la norma peninsular, la norma española. En México, uno de los comentarios es, no conozco Colombia, pero tiene la fama de que se habla bien, el mejor español. Podemos, por supuesto, pensar en todos los argumentos que conocemos, por ejemplo, el hecho de que la cultura en Colombia tenga un gran amor por la lengua, o que haya sido la primera sede de la primera academia en América Latina, que nuestra literatura sea muy famosa, etcétera. Así que todos estos factores posiblemente contribuyen a que estos informantes, a estas personas, contesten de esta manera. En Chile, por ejemplo, dicen, pronuncian todas las letras en Colombia. La pronunciación colombiana es entendible, es bonita. Tienen mucho vocabulario, no usan malas palabras, tienen pocos modismos, tienen respeto y cortesía. Así que, como vemos aquí, ustedes se fijan, hay varios factores. Por ejemplo, el hecho de que se pronuncien todas las letras. Esto tiene que ver con la ortografía en muchos casos, porque en otros datos hemos encontrado de que si se pronuncian todas las letras, y como en España se pronuncian todas, pues a lo mejor ese español es mejor que el mío, porque yo no pronuncio la Z como debe ser. Así que la ortografía, a pesar de que es un factor aparentemente prosaico en este caso, pues puede tener también consecuencias para que yo me forme una actitud lingüística. En Costa Rica dicen que los colombianos hablan muy bien por el acento. El acento menciona en todas las respuestas de todos los países, porque suena agradable y por la forma de expresarse. En Cuba dicen que Colombia habla muy buen español por la educación de su pueblo, porque se tratan de usted al hablar y eso da respeto. Es claro, ¿verdad? Porque estamos comparando Cuba con Colombia. Y Colombia tiene fama de que en Colombia se usa mucho el usted. Y muchas de las respuestas van a es que hablar con respeto es hablar bien, es hablar correctamente. Así que los cubanos dicen que los colombianos son más serios también porque usan don, porque usan señor. Así que la cultura y la cortesía tienen mucho que ver. En Ecuador se menciona el léxico educacional, el acento agradable, de nuevo, otra vez, las expresiones y la pronunciación como correcta, hablan como Ecuador, es decir, que se identifican y al mismo tiempo dicen que en Ecuador hablamos muy bien. ¿Y por qué pronuncian despacio todas las letras? Volvemos a esto de que pronuncian todas las letras. Y en España dicen los madrileños que consideran que en América Latina se habla más correctamente, mayoritariamente en Colombia, Argentina y Chile, y dicen que en Colombia el lenguaje parece muy bonito. Estos son solo unos ejemplos y tenemos muchísimos más que esperamos poderlos publicar para que podamos llegar a una taxonomía, es decir, como a un registro de lo que significa hablar correctamente para la gente común y corriente. Ahora, vamos a uno de los hallazgos positivos en resumen, y son hallazgos preliminares más que todo. Y vemos que la mayoría de los entrevistados, cuando se les pregunta de qué manera prefieren hablar, siempre prefieren su propia variante en los medios de comunicación. Es decir, que no me digan a mí que soy paisa, que hable como una bogotana y hablo por la radio, porque yo preferiría hablar como hablo yo. Y esto es general en todos los países en los que se han hecho las investigaciones. Los entrevistados también aceptan en una gran medida la variación lingüística en el español y la consideran también de muy gran valor. Es decir, que a pesar de que prefieran la propia, admiten que hay un gran valor de variedad cultural, que hay más variantes. Y finalmente, en los países latinoamericanos, destacan los informantes que los poseedores de un español correcto en América Latina están encabezados por Colombia. Y las estadísticas lo muestran. Es el primer país que sale en muchas de las preguntas que se hacen, sale de primero. A pesar de que haya diferencias de porcentajes, pero sale de primero. Ahora, unos hallazgos negativos, muy poquitos, pero uno de los objetivos era mirar la autoestima lingüística, es decir, cómo me siento yo de bien con la manera como hablo yo. Tengo una alta autoestima lingüística. Y hemos encontrado que la ideología de que el español debe ser unido y puro parece fomentar la baja autoestima lingüística en América Latina. Y estos datos merecen más estudio, sin embargo, las tendencias parecen mostrar este hecho. Y la mayoría de los informantes piensan que los españoles son los únicos dueños del español por ser España la cuna y el origen del idioma. Esto viene desde mucho más atrás y yo creo que se relaciona con lo que dijo el doctor Betancourt hasta cierto punto. Estos datos en realidad se podrían ejemplificar con ciertos aspectos de discriminación lingüística de los que muchas veces no somos conscientes. Y me gustaría mostrar tablas de los verbos en las que yo he estudiado, nunca ha aparecido el vos por ninguna parte. Actualmente empieza a aparecer. Y si pensamos en que el voseo es la característica más importante del español de América, desde Yucatán hasta el sur, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, de distintas maneras, entonces vemos que en la educación que hemos recibido se percibe que hay ciertas presentaciones de la lengua que pueden generar baja autoestima. Es decir, si yo hablo así y si el español se enseña de otra manera, a lo mejor es que yo no hablo bien. Por eso es tan importante esta iniciativa actual, porque incluye también la educación de docentes, es decir, una concientización del docente sobre lo que son las actitudes lingüísticas, lo que puede llevar a discriminación lingüística y cómo se combate con la educación, porque que todas las variantes colombianas tienen un valor igual. Es decir, no necesariamente vamos a decir que la una es mejor que la otra, y como hemos visto en el mapa y en la iniciativa que se tiene aquí, se van a incluir todas. Así que es muy importante entonces que haya medidas para fortalecer la autoestima lingüística, que es necesaria para poder promover el español y el español de Colombia con todo lo que se merece. Y tenemos que conocer a fondo las variantes nacionales, hacerlas conocer sin discriminarlas lingüísticamente, a través de la educación de la población a todo nivel, y desarrollar estrategias para fortalecer el prestigio de las variantes nacionales, como la que se lanza el día de hoy, liderada por el Instituto Caro y Cuervo. Eso es, para mí es una gran alegría, porque llevo muchísimos años trabajando por esto, porque se conozca el español colombiano, y estoy convencida de que las únicas estrategias que sirven son las que se hacen a nivel país y las que están apoyadas por las entidades gubernamentales del país, y las que unen a todas las entidades que pueden contribuir a que esto suceda, porque de a poquitos no es posible hacerlo. Y esto lo he visto en muchas ocasiones en los 30 años que llevo trabajando. Así que para mí esto es casi como llegar al cielo, diría yo. ¿Por qué es importante que se haga esto a nivel país? Porque el prestigio y la importancia de una lengua reflejan el poder y la influencia de sus hablantes. Si el gobierno no lo apoya, no se llega a ninguna parte. Si el gobierno avala la iniciativa, cree entonces en el valor de su lengua. Y me gustaría terminar con lo que empezó bien el doctor José Luis Acosta, con las palabras de Rufino José Cuervo, porque nada en nuestro sentir simboliza tan cumplidamente a la patria como la lengua. Así que con estas palabras termino y muchísimas gracias.
Otra vez debajo del sol de Bogotá, clima caliente como el aguardiente.
Y en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, nuestro sello editorial. Abrir el cofre Thesaurus Nueva Época. La revista Thesaurus del Instituto Caro y Cuervo fue impresa por primera vez en 1945. En el número 1 del año 1, Félix Restrepo advertía que Thesaurus vino al mundo con la misión de fomentar los estudios filológicos en Colombia, de estrechar los lazos con los eruditos de las repúblicas hermanas que cultivan las disciplinas como la gramática, la lingüística y la filología, y de divulgar los frutos de sus desvelos. No en vano, durante 54 años, la revista Thesaurus tuvo en sus páginas algunos de los estudios literarios y lingüísticos más importantes en lengua castellana. Por ella se encauzó esa diversidad espiritual que va de los estudios de las lenguas aborígenes en Colombia a los intrépidos análisis de las novelas de caballerías. En 1999 se suspendió la publicación, y aunque hubo algunos intentos de resurrección, las tapas de Thesaurus se cerraron como un cofre. Hoy, a mediados de este 2013, se trabaja para una vuelta definitiva de Thesaurus, esta vez con el propósito de entrar en el proceso de indexación y aparecer en digital. El primer número de Thesaurus Nueva Época indagará por el estado de la investigación del español en América. Invitamos a todos los interesados en escribir esta nueva historia a contactar a su editor general Juan Camilo González y a su editor invitado Néstor Ruiz en el Instituto Caro y Cuervo al correo thesaurus@caroycuervo.gov.co. Ahora, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que la gente dice del Instituto y de Spanish in Colombia a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Jonathan Andrés Rodríguez Poveda, Instituto Caro y Cuervo, muchas gracias por presentar estos temas tan importantes para la construcción y desarrollo de la lingüística investigativa en nuestra ciudad Bogotá. Quedé completamente contento con toda la información brindada por el señor expositor y esperar que se sigan gestionando eventos que posibiliten la construcción de una ciencia más íntegra y profunda como lo es esta. Melquisedec Vargas Cardoso, liderando avances misionales de Colombia para el mundo. En las felicitaciones al aniversario número 71 del Instituto Caro y Cuervo, dijeron: Melquisedec Vargas Cardoso, en el cumpleaños de nuestro instituto, congratulaciones. Lorena Devia Leguizamón, feliz cumpleaños, gracias por difundir nuestro idioma. Patti Bejar Torres, son bastantes, hay que seguir celebrando, felicidades. Liliana Valén Camelo, el mejor de los cumpleaños, querido instituto, tú te lo mereces todo. Jairo Zapata Montoya, felicidades, gracias por enaltecer la cultura y el lenguaje. Laura Andrea Amortegui, amo este instituto, me da nostalgia pensar en lo mucho que hay tras esas paredes. Felicitación. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co y reciban libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co y www.spanishincolombia.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio, Jimmy Morales. Libreto, edición y producción, Oficina de Comunicaciones, Instituto Caro y Cuervo, Víctor Ogliastri. Dirección, Carlos Jaramillo.